teníamos pendiente la entrevista desde el pasado martes, no el anterior, que tuvimos un programa especial.
Lo prometido es deuda y aquí estamos.
Pues mira que tenemos cosas que hablar.
Y como siempre, el tiempo se nos echará encima y no será suficiente, pero de lo que podamos y sepamos, encantados de poder departir.
Vamos a seguir para adelante. Lo primero es el motivo de la visita al Puerto La Cruz, es variadito porque cada vez que viene el vicepresidente viene con una agenda apretada. Quizás lo más relevante o lo que más se pueda contar es que el Hotel Tauro va para adelante, ¿no?
Va para adelante, va a un buen ritmo, a pesar de que todavía, a simple vista, se ve una estructura por completar. El ritmo de la obra en general es el previsto y con expectativas de poder tener parcialmente al menos las puertas abiertas, bien ya la segunda quincena del próximo mes de diciembre o la primera de enero en función de los últimos tiempos de ejecución de obras. Pero vamos, que la realidad que tanto tiempo llevamos esperando de tener ya el hotel en servicio está cada vez más cerca.
¿Antes de final de año?
Es la primera fecha que se ha barajado, en torno al 22, poco antes de Navidad, pero como somos conscientes de lo que son las obras en sí y esta en particular con lo compleja que es, también pues se puede montar en 10 días más, 15 días más, por lo tanto la alternativa sería que después de Reyes seguramente se pudiera ya llevar a cabo esa inauguración parcial.
Los más interesados son los que están haciendo las obras, que son los propios explotadores, con lo cual no va a haber demora si no es justificada, eso parece claro, ¿no?
Evidentemente, así es.
El próximo viernes tendremos aquí a Manolo Gómez, gerente de IDECO, con lo cual no le vamos a preguntar al vicepresidente, pero sí se sonríe. Hasta el año que viene no vamos a tener Centro Insular de Deporte, ¿no? Ya me adelantaba, sí. Manolo, algo parecido.
Sí, y así lo hemos trasladado también primero a los que debíamos tener la deferencia de trasladárselo en primera persona, los clubes y las federaciones, los clubes que tenían actividad en la piscina antes del cierre y las federaciones que también tenían actividad y que están llamadas a seguir siendo una parte importante en la articulación de la programación deportiva que se va a desarrollar a partir de la apertura nueva. Estamos ante ya los últimos estertores de la obra, es decir, la recepción, espero, va a ser inminente, digo espero porque...
La recepción, no la apertura.
Se ha ido prolongando en diferentes fechas por unos últimos detalles de remate de obra, pero... salvo cosa extraordinaria, será inminente. ¿Eso qué supone? Iniciar un periodo donde la puesta a punto de la maquinaria y la contratación de todo el equipamiento que no está incluido en la obra, lo que se licitó es la obra civil en sí, el equipamiento que tiene que dar lugar a la prestación de servicios y a la dotación deportiva del material y los equipos adecuados, está ahora por contratar. Estamos también en ese proceso administrativo, a lo mismo que también el personal que definitivamente atienda la gestión. Estamos hablando ante un complejo de piscinas inédito como tal hasta ahora en Canarias y que requiere de formación, requiere de manejar bien la maquinaria y ese proceso no lleva días ni semanas sino meses. Por tanto, para ser prudentes, la estimación que hemos querido trasladar de manera inicial es que sea el próximo año ya cuando se pueda abrir a su funcionamiento ordinario. Si hubiera técnicamente margen para acortar ese plazo, somos también los primeros que estamos deseando que esto sea así. Pero para ser realistas y no generar expectativas que luego no se cumplan, preferimos ser prudentes en este caso.
Primer aniversario del equipo de gobierno Coalición Canaria Partido Popular, que se celebraba hace un par de semanas y bueno, ya se han cumplido los primeros 12 meses. Las malas lenguas dicen que la sintonía entre López y Rosa va más allá de lo político.
No, es buena porque también efectivamente desde... tiempo antes de hablar de pactos ya tenemos buena relación personal, eso ha facilitado las cosas y lo sigue facilitando sin lugar a dudas, pero también que tengamos equipos de personas competentes, capacitadas y que también facilitan las cosas con su desempeño. Para que un equipo funcione en definitiva son muchas las piezas que hay que afinar y yo creo que al menos la mayoría están afinadas, digo la mayoría porque siempre hay cosas que mejorar, lógicamente, pero creo que desde el punto de vista de la confianza hay un equipo que funciona bien. Desde el punto de vista de los resultados, yo creo que se ha visto Cabildo con iniciativa nueva, con ánimo renovado, consciente de que hay problemas históricos que resolver y, por tanto, también están siendo objeto de muchas decisiones, pero también que hay que seguir impulsando la actividad del Cabildo, porque es la entidad que más influye en el día a día de Tenerife, que es capaz de generar, en mi opinión al menos, mejores efectos desde la aplicación del presupuesto público, y yo creo que se ha visto también un dinamismo en la economía y en la sociedad que se echaban falta seguramente en los últimos años.
López Afonso fue clave en el último tramo del mandato anterior, puesto que permitió que el Partido Socialista aprobara unos presupuestos que los tenía complicados, puesto que su socio de todo el mandato, hablábamos de la formación de extrema izquierda, Unidas Pues Sí Se Puede, o no sé cómo se llamaba exactamente en el Cabildo, se negó a aprobar esos presupuestos, y el Partido Popular, todavía sin López Afonso en el Cabildo, pues permitió una aprobación condicionada a una serie de puntos que permitieron que hubiese presupuesto para el año 2023. ¿Va a ser López Afonso el que va a liderar los pactos de isla? Porque se habla mucho de los pactos de Estado, ¿no? Pero yo creo que Tenerife está necesitando urgentemente unos pactos de isla que, independientemente del color del gobierno que dirija los destinos del Cabildo, permita una hoja de ruta inamovible que garantice que los próximos 30, 35 años el proyecto de isla va en una dirección, no para adelante, para atrás, para un lado y para otro como la yenca, ¿no?
Tenemos un proyecto político del Partido Popular en Tenerife, que es un proyecto que tiene unos principios y valores claros, que no renuncia a ellos y que son los que inspiran nuestra forma de hacer política y también los compromisos electorales que adquirimos con los ciudadanos que nos dan su confianza. Dicho esto, Diego, también hemos demostrado que sabemos estar a la altura de las circunstancias. Las circunstancias en el pasado mandato, al final, hicieron que la tónica de la política insular fuera la inestabilidad, por los problemas del gobierno anterior con sus socios que articulaban esa gobernabilidad. Y por tanto, llegado el caso, nuestra tesitura fue la de poner por delante la isla o seguir manteniendo política partidaria con réditos a corto plazo por la cercanía de las elecciones. Y esa disyuntiva se saldó con un claro apoyo al interés general. Eso, lógicamente, lo queremos replicar ahora que estamos en el gobierno. Y por tanto, estamos en disposición de facilitar toda suerte de acuerdos, de pactos de isla, como bien apuntabas, que tiendan a dar estabilidad, a dar profundidad a los grandes asuntos que tiene la isla. Grandes asuntos que tienen que ver con la movilidad, grandes asuntos que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con las infraestructuras y que tienen que ver también con los servicios sociales. Creo que son los asuntos que a día de hoy más requieren de esos acuerdos de profundidad, porque todas las medidas a implementar, desde luego, van a requerir de años para que se desarrollen y puedan desplegar todos los efectos que se necesitan. Y por tanto, sería deseable que trascendieran este mandato, que trascendieran también a la configuración política actual, si varía en el futuro, que lógicamente queda a decisión de los ciudadanos, pero que al menos haya un marco de decisiones que permitan que una cantidad importante de recursos económicos que va a suponer aplicar estas políticas tengan el mayor consenso posible y consigan satisfacer esas necesidades o esos problemas históricos cuanto antes. Yo creo que es una forma razonable de hacer política que está a la altura de lo que la gente espera. La gente espera más acuerdos que posiciones férreas, y yo creo que también es una muestra de que se puede mantener convicciones y ser flexible al mismo tiempo. Esa mezcla que tanto creo yo que necesita la política general actual, no solamente la insular, y que a veces vemos que es tan complicada que se vea a la hora de significar los grandes trazos de la política de los grandes partidos, ¿no?
Hay un dicho muy castellano que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Ha nombrado tres grandes líneas de desarrollo, líneas de desafío, líneas de reto: la movilidad, la vivienda y la dependencia. Yo le voy a sumar una cuarta, que es la gestión del agua o de los recursos en general, ¿no? El proyecto medioambiental de sostenibilidad de la isla, ¿no? Que creo que también es muy importante. ¿Hay alguna cosa que se nos oculta, que impide que los dirigentes de los partidos políticos cojan todos los expedientes que actualmente hay, por ejemplo, en movilidad, y los ordenen? Porque aquí se habla del cierre insular, del carril Busba o Guamasa Santa Cruz, del tercer carril no sé qué tal, la variante de la Laguna, la no sé qué, del sur de Médano a Deje, la vía. No. Son tantos los proyectos y dice, ¿por qué no me los ponen encima de una mesa, se sientan los tres, usted, Rosa y Pedro en este caso, y los ordenamos, primero, segundo, tercero, y que todo el mundo tenga claro, porque tú le preguntas a un ciudadano, ¿cuál es la próxima obra que se va a hacer de carretera en Tenerife? Y dice, pues yo creo que no lo saben ni ustedes.
Pues comenzando por el principio, Diego, no nombré el tema del agua, que es absolutamente fundamental porque este ya ha sido objeto de un gran acuerdo, afortunadamente, con la declaración de emergencia hídrica. De ahí penden una cantidad importante de actuaciones, hasta 75, que entre el Consejo Insular de Aguas y Valten, la empresa pública del Cabildo que se dedica a al suministro de agua de riego, entre otras cuestiones, pues están ya atendiendo. Y está dentro de las dificultades climáticas y de la premura de los tiempos administrativos dando frutos razonablemente bien. Las políticas esenciales, las que hemos enumerado, se pueden ver complementadas por otras tantas, pero es verdad que la movilidad sigue siendo el gran reto pendiente de la isla y que además afecta a otros sectores de actividad, a todo tipo de población, es un problema transversal y por tanto requeriría de también grandes acuerdos. Hay un principio de trabajo que tiene que ver con la entrega del plan de movilidad sostenible de la isla. Un plan que ha tardado mucho tiempo, demasiado.
Lo que conocemos es un anticipo, que se habla mucho de él, pero es un anticipo lo que se presentó hace unos meses.
Bueno, pero tenemos ya el desarrollo efectivamente completo del programa, con las medidas que se proponen y con la priorización, a juicio de los redactores, de cómo debería abordarse. Aún así, muchas de esas medidas requieren también de un proceso previo de valoración, incluso de participación pública, de conocimiento por la opinión pública en general y también por parte de actores económicos, sociales, técnicos también, colegios profesionales, que terminen de dar su opinión al respecto. Sí es verdad que, con independencia de que se trabaje en este gran acuerdo, que debería, en mi opinión, revestir la forma de un gran pacto de movilidad en la isla, sí desarrollamos aquellas obras que estaban ya en la agenda. No hay ninguna que se haya quedado parada, no hay ninguna que se haya quedado descartada. En esto, en lugar de la revisión, como parece que sí sucedió 4 años atrás, se ha optado por facilitar y agilizar. De hecho, sí le hemos pedido al Gobierno de Canarias, que es de quien pende la mayor parte de las obras que se tienen que ejecutar en Tenerife, que algunos proyectos se agilicen o incluso, como en el caso del tercer carril, que se cree una separata que aborde el punto de mayor congestión actualmente de siempre en la TF5. Que es el tramo entre Guamasa y Los Rodeos, para que ahí el tercer carril descendente pueda ser también una realidad con carácter previo al desarrollo de todo el tercer carril en el recorrido inicialmente previsto. Esto más las obras que también en la zona sur tienen que dar lugar a la descongestión de la TF1, particularmente en el entorno turístico, con el tercer carril también San Isidro-Costa de Eje. Confiamos también en que ya en verano se pueda comprobar una agilización del tráfico en obras que se han eternizado, como la de la Chafira, una obra que también es muy importante porque a día de hoy sigue creando retenciones y donde se articula el tráfico para zona industrial, zona residencial, incluso también para dotaciones de servicio público como los colegios que están en el entorno. Por tanto, vemos en el horizonte una posibilidad razonable de ir viendo descongestión paulatinamente. No va a significar resolver el problema, porque hemos dicho alto y claro que los problemas que estamos abordando ahora son los que permitirán devolver a cierta normalidad a la isla a medio plazo. Pero la isla, en tanto en cuanto sigue creciendo demográficamente, como parece que lo va a hacer en los próximos años, eso indican las proyecciones demográficas que tenemos, requiere que insertemos en toda esta trama de decisiones, medidas que tengan que ver con la movilidad del futuro. Y si queremos que el sistema de movilidad de la isla quede bien articulado, en nuestra opinión, y así lo hemos manifestado públicamente desde el gobierno, debe también darse cabida a la movilidad colectiva guiada, al tren. Al tren para el que ya trabajamos también, insisto, en paralelo, no en detrimento de estas medidas, para que tengamos ya definido a la mayor brevedad posible el primero de los tramos de lo que sería el recorrido del Tren del Sur, para poder optar ya a su financiación, y en paralelo trabajar en otras cuestiones como las que ya se han dado a conocer, como una suerte de concurso de ideas que permitirá dar con una solución técnica que facilitara un trazado también para un eventual tren en el norte, pero sin consumir más territorio del que ya tenemos consumido, que salve las dificultades orográficas que tenemos también en esta vertiente de la isla y que bien podría ser, como se ha dicho, pues un trazado elevado sobre la autopista actual. Esto es una posibilidad, no es ninguna solución definitiva, pero en síntesis estamos trabajando en esos frentes con mucha determinación y sin parar la máquina de la isla, que sigue produciendo iniciativas, que sigue licitando obras, que sigue dejando presupuesto público en la economía real de la isla, en manos de empresas que contratan, subcontratan y generan además una rueda económica de la que se beneficia la isla, como se ha comprobado también con los datos de empleo que la última EPA ha arrojado.
El Tren del Sur técnicamente es muchísimo más viable que el Tren del Norte, más que nada por la orografía, ¿no? Yo creo que hay una apuesta clara por parte del Cabildo en impulsar primeros tramos. San Isidro o Los Cristianos parece que va a ser el primero que se le va a meter mano, pero respetando el proyecto en el que ya hemos invertido muchos impuestos, tanto en el proyecto como
correcto.
En el... Pero el Tren del Norte a mí me genera, y lo digo de verdad con el corazón en la mano, me genera muchísimas dudas el primer momento, porque yo no soy experto en ferrocarriles, pero algo de energía sé, y los consumos de un tren en arrancar y en parar y en salvar esos desniveles hacen muy difícil que sea viable un tren por el norte, ¿no? ¿Cree que el concurso de ideas este que se les ha ocurrido plantear, antes de final de año creo que se va a acabar el plazo, ¿no?, puede dar con una solución que realmente sea viable? Porque el Tren del Norte, que tal y como está pensado, yo creo que es dinero que se ha tirado. Eso no se va a poder hacer.
Hoy en día la técnica permite avances que...
Y como tardemos mucho, a lo mejor descubrimos técnicas nuevas. Dice, como tardemos mucho, ya ni levitación magnética ni nada, ya aparecerá una técnica nueva.
Puede ser cualquier cosa. Yo en esto, desde luego, no soy capaz de dar información más precisa desde el punto de vista técnico. No soy experto, ni mucho menos, ni pretendo aventurarme a soluciones imaginativas. Pero hay que dar una oportunidad a que, efectivamente, la técnica del momento sí plantee soluciones. Plantee soluciones que luego tienen que ser compatibles con un coste ambiental razonable, que se pueda amortizar y que luego tenga también, lógicamente, una viabilidad económica determinada. Esa es la cuestión. Hay también recursos a los que se pueden acceder, no solamente recursos nacionales, también internacionales. También nos podemos apoyar en instituciones financieras públicas como el Banco Mundial. Pero necesitamos tener también, lógicamente, cuanto antes claro el escenario. Si no, seguiremos manejando especulaciones y también lanzando informaciones a la opinión pública que acaban generando incredulidad y desasosiego.
Y mucha desconfianza.
Entonces, creo que antes de nosotros sacar una nueva iniciativa, ya el Tren del Sur tenía su proyecto previo. Esto solamente lo que hemos hecho es ponerlo al día y segmentarlo. Ahora, sin antecedentes en el ámbito del norte, pues tocaba al menos plantear una solución que técnicamente pueda ser plausible. Veamos que arroja ese concurso de ideas, que efectivamente ya se pondrá en marcha, ya cuenta con presupuesto en el seno de la empresa pública Metropolitano de Tenerife. Lo aprobamos justamente hace apenas unos días en el último consejo de administración y confiamos en que pueda arrojar en el tiempo previsto, al menos de aquí al próximo año, una solución técnica adecuada. A partir de ahí, el debate lógicamente se abrirá, porque será una solución que se conocerá, será pública y con transparencia intentaremos evidenciar si esa solución consideramos que es factible para ese objetivo que planteamos, una movilidad colectiva que cierre el sistema viario por el norte, pero que sea compatible con un coste ambiental asumible, el menor posible, y económicamente viable, sin dejar lastrada la economía de la isla.
¿Hay alguna novedad en el Parque San Francisco, en el Muelle Deportivo Pesquero del Puerto La Cruz, o solamente hay intención de que haya novedades?
Hay novedades desde el punto de vista de la tramitación administrativa en el ámbito del puerto deportivo, al ritmo que todavía requiere el proceso, que se ha tenido que reiniciar. Y todavía, sí es verdad que, al menos hasta donde yo sé, novedades concretas en el Parque San Francisco no hay, aunque las pueda haber en breve, en la medida en que sí se avanza desde el consorcio en la confección de un nuevo anteproyecto para los usos de la parcela anexa a la actual estación de guaguas, la que soporta todavía la estructura de la anterior estación de guaguas. Ese anteproyecto debe contar a priori con el uso de aparcamientos que ya estaba previsto en un primer momento y luego complementarse con la oferta de suelo dotacional para uso administrativo, cultural o deportivo, el suelo económicamente aprovechable que quede entre espacios libres, que debe ser, en lógica, una dotación comercial, también razonable, no una mole en medio del puerto. Y con esos parámetros esperamos ver qué resulta de ahí. Lo vinculo al Parque San Francisco porque el Ayuntamiento había planteado en el pasado mandato la posibilidad de llevar a cabo la construcción ahí de un auditorio que sustituyera la previsión del Parque San Francisco. Y yo creo que no es una mala idea siempre y cuando no sea sustitutivo sino complementario. Es decir, mi visión personal, y aquí lo remarco, es personal, es que perfectamente es compatible que pueda haber un auditorio o un equipamiento multifuncional en esa parcela de la estación de guaguas que permita albergar, entre otras cuestiones, grandes festivales, concursos, carnavales y cuestiones que esencialmente se pueden desarrollar al aire libre, como se vienen desarrollando o se venían desarrollando en la Plaza de Europa, pero que con la configuración del proyecto que ganó el concurso de ideas o con otra más ajustada a las posibilidades actuales y a los inconvenientes técnicos que han ido surgiendo paulatinamente en la parcela de del antiguo Parque San Francisco, ahí se conserve un equipamiento cultural que permita también garantizar una oferta determinada, una oferta más cuidada, de más calidad y más polivalente, que permita no solamente tener la posibilidad de recibir en el puerto a una orquesta sinfónica como la que tenemos en Tenerife, o la de poder tener obras de teatro en un marco de cierta calidad por condiciones de caja acústica, de aforo, de sonido, etcétera. Y que también sea compatible con una actividad que desde el punto de vista turístico complemente la oferta del puerto, especialmente en ámbitos como el segmento MICE, donde por falta de equipamientos adecuados, porque muchas veces el tipo de congreso que se plantea por sus características en sí o por el aforo necesario no cabe en los hoteles que tenemos en el puerto, y lamentablemente buscan alternativas en Santa Cruz o en el sur de la isla. Creo que también aquí podemos suplir esa carencia y por tanto tener ahí en el Parque San Francisco ese recinto polivalente que sea capaz de colmar todas estas cuestiones que, sin lugar a dudas, redundarían para bien en mejorar la calidad de la oferta del municipio como destino turístico.
Y mientras que no tenemos auditorios, ¿el tercer sector no podría apoyarse para que la oferta cultural en el puerto de la Cruz fuera un poquito más amplia de la que está el sitio?
Yo estoy convencido de que el puerto puede tener una buena oferta cultural, puede mejorar su nivel general, como han hecho otros municipios. Hay elementos de calidad en la oferta cultural del puerto, eso es innegable. Ahora mismo tendremos en las próximas fechas los Veranos del Tauro, que en mi opinión
fantástico, ¿eh?
es una programación de calidad.
Pero de lo mejorcito que se ha hecho este año.
Quizás se echen falta otras cuestiones que pueden mejorar efectivamente el nivel medio general de calidad de la oferta, porque está claro que cuando se articula bien y se programa junto a otros elementos promocionales, son capaces de diversificar y mejorar el perfil también del visitante, mejorar la rentabilidad y la capacidad de gasto en destino. Por tanto, asociar una buena oferta cultural con antelación, con buena programación a la promoción turística, es algo que funciona y lo hemos demostrado sí en otros ámbitos de la isla.
¿Se ha avanzado algo en el cambio de modelo turístico, consejero de turismo?
Yo francamente digo, creo que sí, lo palpamos no solamente en la voluntad de los operadores de seguir incrementando la calidad de la oferta, y también lo apreciamos en el gasto en destino. El gasto en destino va por encima del incremento de visitantes, y eso significa que incluso por encima del efecto de acople que ha tenido la inflación estos últimos 2 años en particular, el hecho de que los precios sigan apuntando al alza son sinónimo de que el mercado confía en Tenerife y encuentra prestaciones de calidad en Tenerife. El mercado convencional de tour operación, del que poco a poco vamos siendo menos dependientes, y también el canal directo de venta, que también está dispuesto a pagar más precios por quedarse en Tenerife, disfrutar de unas vacaciones no solamente con buen clima, sino con muchas y variadas experiencias. Por tanto, creo que ese es el punto al que debe llegar la isla, ser referente de calidad y no depender tanto del número como sí del gasto en destino. Ese es nuestro planteamiento y para eso seguimos reforzando una promoción segmentada, poniendo de relieve el producto de mejor calidad que tenemos en todos los ámbitos de la cadena de valor, también buscando mercados alternativos que puedan ponernos aquí en el destino perfiles de visitantes que tengan más capacidad de gasto y que estén más concienciados también con lo que esperan en una visita turística. Eso no se consigue tampoco un día para otro, desde luego, pero sí vemos paulatinamente cómo vamos teniendo mejor aceptación en esos mercados. Sabe todo el mundo, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que el norteamericano es uno de esos mercados que tiene un buen perfil para mejorar el perfil de gasto medio en la isla, y así lo hemos ido evidenciando con la ampliación de la ruta directa a Nueva York y con la llegada que se incrementa también sistemáticamente de visitantes norteamericanos, tanto de la costa este de Estados Unidos como de la de Canadá, a través de rutas indirectas que al final evidencian que hay demanda para llegar a Tenerife. Por tanto, creo que estamos en un buen momento para seguir profundizando en eso. Mientras la dinámica de mercado siga siendo positiva así, vamos a dedicar más esfuerzos, los mayores posibles, a seguir obteniendo ese éxito en mercados alternativos que nos hagan menos dependientes de los convencionales.
López, no tenemos mucho tiempo más. Yo no quería dejarte escapar sin preguntarte, mirándote a la cara y a los ojos, ¿qué te parece la posición del Partido Popular en la modificación de la ley extranjería que se va a votar mañana en el Congreso de los Diputados?
Yo creo que el Partido Popular, como partido con vocación de Estado que es y que ha sido siempre, ha cumplido con lo que necesitaba el país. Es decir, cuando los socios del gobierno se han negado a tramitar un proyecto de ley, una proposición de ley en este caso, o a darle su apoyo, ahí está el Partido Popular con sus comunidades autónomas para aceptar el reparto voluntario de menores no acompañados que ha propuesto el gobierno. Ese reparto, esa cifra, no la propone ninguna comunidad del PP, es la que propone, insisto, el gobierno de España. Un gobierno que nuevamente aquí llega tarde, que lleva tiempo especulando con la migración, no lo ha abordado como un problema de Estado real. Lo hemos demandado así desde hace años, desde que teníamos que ver la lamentable imagen de las carpas de migrantes en los muelles de nuestra tierra, particularmente del episodio de Arguineguín. Desde entonces hasta ahora, en lugar de incrementarse la conciencia, lo que se ha incrementado es la polémica, buscando cómo usar el debate de la migración para entretener a la opinión pública y no poner el foco en lo importante. Prima más para Sánchez en su agenda la investidura de Illa en Cataluña que cualquier acuerdo de Estado en materia de migraciones, y por tanto a eso obedece que tengamos que ver cómo acaba yendo por esa vía al Congreso lo que debía haber sido un acuerdo auspiciado por el gobierno, que se tramitara de forma urgente para evitar el retraso que va a suponer tramitarlo como proposición de ley, que nos llevará seguramente hasta finales de año, y con ello garantizarse que tuviéramos la solidaridad mejor articulada y con eso también tener a todos los territorios del país implicados, no al País Vasco con su criterio al margen de la mayoría y a Cataluña excluyendo cualquier posibilidad de ser solidario con el resto del territorio nacional y particularmente con Canarias.
Mañana va a votar que no.
El Partido Popular va a tener que votar de forma consecuente. Cuando no se hacen las cosas bien, al final no se está haciendo ningún favor a nadie. A los que peor favor se les hace, sin duda, son a los migrantes que llegan aquí con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Pues le veo la mirada triste, López.
Es una lástima. Es una lástima, pero las cosas se pueden y se deben hacer mejor. Y sobre todo se tiene que identificar bien a quién es el responsable de la política migratoria en este país y de los fracasos sucesivos que ha ido acumulando. Termino solamente con una frase, Diego. Yo pongo por delante que si esto mismo que sucede aquí en Canarias sucediera a día de hoy en Cataluña, el reparto estaría ya articulado y garantizado hace mucho tiempo.